Dios y mis recursos. Cuando en esta serie de temas voy a hacer referencia a los recursos, debemos de considerar que voy a estar hablando con tiempo. El tiempo es un recurso, ¿cierto? Usted tiene tiempo para dormir, yo tengo tiempo para dormir, tiempo de trabajar, tiempo de vacilar, tiempo de comer, tiempo de pasear, tiempo absolutamente de todas las cosas. Cuando hablo de recursos, vamos a entenderlo como tiempo, vamos a entenderlo como dinero. Sí, el dinero. Ya está, el pastor va a hablar de dinero. Sí, voy a hablar de dinero. Vamos a hablar de habilidades, vamos a hablar de servicio, vamos a hablar de sabiduría y vamos a hablar de todo aquello que pueda ser utilizado con un propósito y un efecto en el reino de los cielos. Y vamos a hablar también de la contribución que el reino de los cielos necesita. No hay duda que sabemos que Dios es el dueño de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda que Dios es el dueño de nuestra vida. No hay duda que a Dios le pertenecen todas las cosas. Pero tampoco hay duda de que sus mandamientos son inquebrantables. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana vamos a empezar con el tema: el reino de Dios necesita el apoyo de su congregación. Yo estoy seguro que nuestra vida está escondida en Dios. ¿Cuántos creen eso? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Hay una palabra de Dios allí para nosotros. Dice que mi vida, dice que su vida, mi vida, Colosenses 3, 3. ¿Cómo dice la Biblia? Su vida, mi vida, está escondida. ¿A dónde? Con Cristo en Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Así como la gallina cuida a sus polluelos. Así como el águila cuida a sus aguiluchos. Así como la perrita cuida a sus perritos. Así como la leona cuida a sus leoncitos. Así como el cangrejito cuida a sus cangrejitos, así Dios cuida de nosotros. No tenga temor de la época que vivimos. No tenga temor si la gasolina sube. No tenga temor si la harina sube. No tenga temor si el alquiler sube. No tenga temor si los impuestos suben. No se preocupe. No he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. ¿Cuántos dicen amén? Su provisión viene de Dios. Mi provisión viene de Dios. Y si le va a aplaudir fuerte, apláudale al Señor. Dios tiene control de absolutamente todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas. Y si la Biblia dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios, yo voy a creer que eso significa que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, a su nombre. Hermano, estoy seguro de esta palabra y a Dios nunca se le escapó. Aleluya, eso fue una bombeta del día San Isidro de Heredia, aunque ya pasó. Pero bueno, voy a decirle que Dios nunca se le escapó de su mano su vida y mi vida en tiempo de pandemia. Nunca se le escapó. Y a Dios nunca se le olvidó, uy, qué torta, están atravesando un momento difícil. No. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y eso se escribió, hermano, hace más de 2000 años, y estoy seguro que Dios está con nosotros cumpliendo esa palabra. Pero bueno, voy a compartir algunos ejemplos en donde vemos que el tema de hoy, que el reino de Dios necesita el apoyo de su congregación. ¿Cuántos son las congregación de Dios? ¿Dónde está la congregación de Dios? ¿Cuántos decimos yo soy la congregación de Dios? Dios ocupa de usted y Dios ocupa de mí para extender su reino. Los programas de radio ocupan patrocinio. Las competencias de la calle ocupan patrocinio. Los establecimientos ocupan patrocinio. Dios ocupa patrocinio en su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Así que cuando hablo de recursos, recordemos, estoy hablando de tiempo, de dinero, de habilidades, de servicio, de sabiduría y de todo aquello que pueda contribuir a engrandecer el reino de los cielos. Mire, como tengo 3 domingos y tal vez 4 si me invitan el cuarto, voy a tener tiempo para ir suave, sin correr. Cuando se va a construir el tabernáculo, estuve leyendo un libro, se lo recomiendo, El Tabernáculo. Fue impactante para mí ver cómo se construyó el tabernáculo y lo que costó el tabernáculo. Solo vamos a leer algo. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para construir, para dirigir. El pensamiento de cada artículo, cada pieza, cada colocación, cada diseño, cada tipo de material precioso, fue Dios el que lo dio. Moisés tenía que estar muy atento a qué es lo que quiere Dios, dónde quería Dios que lo colocara, cuáles personas debía de utilizar. Y Moisés, por instrucción de Dios, recibió la orden de llevar el diseño de Dios al tabernáculo. Y tabernáculo significa morada de Dios. Cuando Juan 1 dice que el Verbo habitó entre nosotros, está diciendo que Él vino a ser morada con nosotros. Pero el tabernáculo era el lugar que Dios diseñó para adorarlo. Y el tema de las ofrendas fue voluntario. Vamos a leer libro de Éxodo, capítulo 35. Tal vez voy a dar solamente una pincelada para que usted vaya anotando y vaya leyendo en Éxodo 35, capítulo 5, un libro maravilloso. Trataré de no correr. Éxodo 35, capítulo 5, perdón, capítulo 35, versículo 5. Dice la Biblia: tomad de entre vosotros, es más, mire el verso 4. Esto es lo que ha mandado Jehová. ¿Quién lo mandó? Jehová. ¿Quién lo mandó? Jehová. Esto es lo que ha mandado. Tomen de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. ¿Qué vamos a llevar? Oro. ¿Qué vamos a llevar? Plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros. Y ahí viene toda la hermosa lista que quisiera que usted lo trajera. Además, en el versículo 10 dice: todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Viajemos por favor al capítulo 36, versículos 5 y 7. Dice la Biblia: y hablaron a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Dios nos ha mandado. Esta mañana no voy a hablar del tabernáculo como diseño, voy a hablar del tabernáculo de lo siguiente. Recuerde que el primer ejemplo, Dios y mis recursos, es la construcción del tabernáculo, y ponga cuidado lo que le voy a decir. El punto principal es que Dios motivó para que la ofrenda fuera voluntaria. Diga conmigo: voluntaria. Fue voluntaria. Fue voluntaria, no fue obligado. Fue voluntario. Número 2. La Biblia de estudio del expositor Jimmy Swaggart. ¿Cuántos recuerdan este predicador? Hay una Biblia de estudio de él. Usted la puede buscar. Puede buscar en internet. ¿Hay alguien que trabaje con oro en este lugar? ¿Hay alguien en la casa que trabaje con oro? ¿Usted que me está viendo trabaja con oro? ¿Cuánto vale un gramo de oro en Costa Rica? ¿Quién sabe cuánto vale? Un gramo. 41 mil colones. Eso vale un gramo en Costa Rica del oro. 41 mil colones. Jimmy Swaggart, en su Biblia de estudio, y lo uso como referencia para que usted pueda verificarlo, se dice que solo el oro ni la plata, no estoy contando ni la plata, o sea, la plata a material, ni el bronce, ni las cortinas, ni el pelo de cabra, ni la mano de obra, nada de eso. Solamente el oro. Si hoy quisiéramos recrear el tabernáculo, ¿sabe cuánto ocuparíamos? 14 millones de dólares. Eso ocuparíamos. 14 millones de dólares. Mucha plata, ¿verdad? Hay mucha gente rica en esta tierra, Amazon, Google, Mark Zuckerberg, que tienen mucha plata. Pero hay otra característica: Dios no permitió que los forasteros y los extraños aportaran para el tabernáculo. Esto salió del pueblo de Dios, a su nombre. Si hoy quisiéramos traer ese oro, ocuparíamos 14 millones de dólares. Haga números, nada más haga números. Número dos. Dicen los estudiosos, que son más atrevidos, que se ocupó aproximadamente, ¿sabe cuántos kilos de oro? Yo no lo sabía. Cuando estuve leyendo este libro, que se los recomiendo, El Tabernáculo, oiga, me impactó. Se ocuparon aproximadamente 990 kilos de oro. ¿Cuánto se ocupó? 990 kilos. ¿A dónde están los matemáticos de esa iglesia? A los que les gusta la matemática. Solo hagan números en su mente. Mire, yo decía a Dios, ¡wow! ¿Cómo se hizo eso? Un gramo vale 41 mil colones aproximadamente en Costa Rica. Un gramo. ¿Cuánto vale? Dígalo sin miedo. ¿Cuánto vale? 41 mil colones. Un gramo. ¿Cuántos kilos tiene? ¿Cuántos gramos tiene un kilo? ¡Qué lindos ustedes! Son maravillosos. Entonces multiplique 41 mil colones por mil. ¿Cuánto le da? Eso costó. Y multiplique eso por 990. ¿Y de dónde salió eso? Hermano, yo quiero llevarle a usted en esta serie de temas, en esta serie que ni Netflix la tiene, para que vayamos comprendiendo por qué Dios ocupa sus recursos, por qué Dios ocupa mis recursos. Si quisiéramos en ese tiempo, comprendo el valor del dinero a través del tiempo. Comprendo que el valor del dólar en 1982 era de 8 colones. Comprendo que hoy vale casi 700 colones. Comprendo eso. Y comprendo que el valor del dólar en el tiempo de Moisés era mucho más bajo. Lo comprendo. Pero lo que quiero enfocar es que si hoy quisiéramos reconstruir el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, hoy aproximadamente se ocuparía aproximadamente 62 millones de dólares. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero oye, estoy con el tema, Dios ocupa el patrocinio de su iglesia. ¿Y de dónde sacaron esos recursos? Dicen los eruditos que lo sacaron de dos lugares. El primero de ellos, de Egipto. Cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que Faraón los mandó con oro, con plata, con piedras preciosas, con gallinas, con conejos. Con todo ese tipo de bienes los sacó y se los dio. A Faraón le urgía que se fueran porque estaban empezando a hacer un problemón para ellos. ¿Sabe? El pueblo de Dios siempre tiene que incomodar al mundo, hermano. El pueblo de Dios no podemos agachar la cabeza y tenemos que decir las verdades de Dios, le guste o no le guste al mundo, tenemos que pronunciar la verdad del Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pecado será pecado en Costa Rica y en China a través de la palabra del Señor. Le guste o no le guste. Dice que una parte salió de ahí y otra parte salió del botín de las guerras donde conquistaba el pueblo de Dios. Ahora bien, ponga cuidado con esto. Esto me emociona muchísimo. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tal vez pensó: ¡ay, qué bueno Dios! Nos está dando todo este oro. ¡Qué lindo Dios! Lo vamos a invertir. ¿En qué lo vamos a invertir si estamos en el desierto? ¿En qué lo vamos a invertir? Si estoy en el desierto, ¿en qué? ¿Sabe una cosa? Dios mira más allá de esa pared. Dios mira más allá de esta puerta de madera que está a mi izquierda. Dios mira el final de la historia, mi querida iglesia. Y cuando Dios nos está dando algo, es porque tarde o temprano nos lo va a pedir para patrocinar el reino de los cielos. Por eso Dios ocupa sus recursos y Dios ocupa mis recursos, y no hay que ser mezquino para darle a Dios, a su nombre. No voy a traer un pastor para que diga lo que yo tengo que decir. No voy a invitar: pastor, usted puede ir a dar una enseñanza de esto porque me da pena. No me da pena. Lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Y no hay que ser mezquino para darle recursos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad lo cree? Sí, lo cree. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y si queremos lo mejor, hay que patrocinar el reino. Queremos lo mejor, hay que patrocinarlo. Con su tiempo, con sus oraciones, con mi tiempo, con mis oraciones, con mi plata, con su plata. Vamos a seguir porque eso se está poniendo... Bueno, dicen los eruditos que el oro que se utilizó, si pudiéramos entenderlo a nuestros días, sería oro de 24 quilates. Lo mejor, porque Dios merece lo mejor. La serie de esta mañana, Dios necesita el apoyo de su congregación. Mire, a veces no nos da lástima pedir 2 cantones, 4 cantones. A veces no nos da lástima alquilar Airbnb, no nos da lástima. No nos da lástima ir a la playa y comprar 10 Churchill, no nos da lástima. No nos da lástima mandar a pedir una pizza. Aquí al lado nuestro hay una pizza riquísima, Il Contadino. Pizza fresca, sabrosa y artesanal. Que nos mande unas 4 para acá, Y no estoy en contra que usted compre esto. Pero a veces no nos duele pagar eso, y sí nos duele dar para el reino de los cielos. El que tiene carro, o paga la gasolina, o no lo usa. ¿O no es cierto? El que tiene carro y moto, o paga el impuesto a final de año, o no lo usa. Así es. Pero a veces damos prioridad al marchamo. A veces damos prioridad, hermano, a algunas cosas, aunque nos quedemos sin comer, pero el carro tiene que usarse. ¿Y qué pasa con el reino de los cielos? ¿Qué pasa con las oraciones? Yo no sé si José Luis Sojo Chacón, el pastor de la iglesia, ora todos los días para que el Señor supla los recursos que se ocupan pagar en ese lugar alquiler. El tipo del dólar va para arriba. Aquí hay que pagar internet. Esa señal que está saliendo por la radio y está saliendo por el Facebook ocupa internet. Ahí está el router. Eso ocupa internet. Eso tiene un costo. El agua que usted abre aquí tiene un costo. La luz tiene un costo. Estos micrófonos, esos cables tienen un costo. Pero bendito Dios que hay una iglesia que está creyendo en patrocinar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar seguro, hermano, que usted está aportando para el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Óigame, y tal vez usted no sabe, pero esta señal que está llegando, puede que alguien en la tarde, mañana o el otro mes vea este culto y Dios le toque el corazón y aporta o para esta iglesia o para otra. Lo que nos interesa es que el reino de los cielos se llene de hombres y de mujeres y que las iglesias, hermano, lamento las que se cerraron en pandemia, pero es tiempo de que vuelvan a abrir. Y para abrir esas iglesias ocupan el patrocinio de toda su congregación. A su nombre. Voy a seguir. Mire, voy a hablar de Elías. En Primera de Reyes 17. Ah, correcto. Un aplauso a Luzmeri. Bravo, Luzmeri. Ahí vámonos. Primera de Reyes 17, versículo 8 y versículo 9. Voy a ir citando porque el reino de los cielos ocupa patrocinio. Elías, oiga, Elías un profeta de Dios, ¿estamos de acuerdo? Elías, profeta de Dios. Elías entonces, si es un enviado de Dios, está representando una autoridad de Dios. Está representando el mensaje de Dios. Está representando, no estoy diciendo que es Dios, estoy diciendo que está actuando en nombre de Dios. ¿Cuántos creen esto? Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Habla de una viuda. Había una mujer viuda. Esa mujer viuda te va a sustentar. ¡Wow! Una mujer viuda. Y la mujer, hermano, ¿se conoce la historia? Dice la Biblia, ella respondió, versículo 12, vive Jehová tu Dios. Es decir, no es mi Dios, es tu Dios. ¿Comprende eso? No es mi Dios, es tu Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora iba a recoger los leños, iba a cocinarlo, iba a prepararlo, iba a amasarlo, iba a comérmelo juntamente con mi hijo, lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Diga conmigo, me iba a dejar morir, me iba a dejar palmar, iba a dejar que las moscas vinieran, iba a dejar que esto empezara a oler feo, me iba a morir. Pero mire lo que dice el hombre de Dios. Ya le voy a dar lo que yo pienso que podría ser el comentario de esta palabra. Elías le dijo, no tengas temor. Haz como has dicho, es decir, cocina la torta. Ve a cocinarla debajo de la ceniza. Ahí está la torta. Y tráemela. Y después harás una para mí. No tengas temor. Pero mire el versículo 13. Hazme a mí primero. Diga conmigo, hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Entonces mire el panorama. Hay una viuda. Tiene un hijo, ya no tiene esperanza de vida, se va a dejar morir y ella está colocando su fe en que va a cocinar y se quiere morir llena. Eso es lo que ella quería, morirse llena. ¿Usted lo vio? Ahí está en la Biblia. Quería palmarse llena. Diga conmigo, quería palmarse. Dígalo sin miedo, quería palmarse. Llena. Es decir, quería irse. Oiga, qué pensamiento del mundo. Ella dijo, tu Dios. ¿Cierto? Dijo, tu Dios. No es mi Dios. Y si el Dios de Elías no era el Dios de la viuda, quiere decir que cuando se palmara, existe la posibilidad que se fuera. ¿A dónde? ¿A dónde? Dígalo sin miedo, no tenga temor. Pero quiero irme llena. Ahora mire lo que yo interpreto. Elías, el hombre que representa a Dios, le está diciendo, mujer, puedes estar muriéndote de hambre, puedes estar a punto de palmar, puedes ver a tu hijo y puede que te quieras sentar a comer y a morirse. Pero sabe una cosa, yo soy primero. Lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es que Dios está primero antes de todas las cosas. Dios está primero. ¿Cuántos están tomando esta palabra? Dios está primero, hermano. Dios está primero. Dios no puede ser segundo lugar. Dios está primero. Dios está primero. En todas las cosas Dios está primero. Ya oigo los pensamientos, pastores, y solamente tengo los 5 rojos para el desayuno. ¡Wow! ¡Qué fino! Con 5 rojos es un montón de plata. Dígame, mi estimada doña Teresa, la veo con ganas de participar.
Dios fue, es y será por la eternidad el primero. No existe ni existirá nadie más.
¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús porque usted está tomando esta palabra. Y mire la palabra de Dios. No tengas temor. Diga conmigo, no tengas temor. Mujer, usted solo tiene un poco de harina y un poco de aceite. A nuestros días solamente tienes 2 huevos y un sartén. No tengas temor, porque cuando honras a Jehová tu Dios con tus recursos, Dios se ocupará de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a seguir, porque eso está bueno. Mire, dice la Biblia, el versículo 16 del capítulo 17 de Primera de Reyes, y la harina de la tinaja no escaseó. Diga conmigo, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiere decir que Dios estaba honrando la palabra de Elías. Quiere decir que Elías iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Elías estaba representando la autoridad suprema que se llama Dios. Y esta palabra es para nosotros cuando usted y yo ponemos nuestros recursos a disposición de la iglesia, a disposición del reino de los cielos. Hermano y hermana, Dios hará que no escasee en nosotros la provisión celestial de Dios, a su nombre. Dios, hermano, voy a aclarar esto. Dios no es un Dios de trueques. No estoy predicando que dele 1,000 colones a Dios y Dios le devolverá 1,000,000 de colones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, a veces he comido galleta soda, pero a veces he comido pizza de Il Contadino. A veces he comido, hermano, galleta soda con mantequilla, pero a veces he saboreado un gallo pinto con salchichón, con huevo, con natilla y con queso. Hermano, porque con pinto o sin pinto, mis recursos pertenecen al Dios que hizo los cielos y la tierra, y a su nombre. Hermano, Dios honra su palabra. Y voy a seguir con esto, porque hay más. Dios ocupa el patrocinio de su iglesia. Ya hemos visto que Moisés, por instrucción de Dios, hizo el llamado para que traigan ofrenda voluntariamente. El pueblo creyó. Ya vimos cómo este hombre de Dios le dijo a la mujer viuda que, hermano, permítame decirlo de esta forma, tal vez podríamos considerar que la mujer viuda se quedó sin el apoyo de su esposo. Alguien dijo, bueno, mejor sola que mal acompañada, pero bueno. Era la viuda. Y doña Flor enviudó hace 14 años. A 4. Disculpe, lo maté antes de tiempo. Oiga, pero doña Flor es una mujer de fe, hermano. Usted no sabe cómo me inspiró. Bueno, todos son mujeres de fe. Pero doña Flor me inspira mucha fuerza, hermano, para estar aquí. Así como me inspira a usted mucha fuerza estar esta mañana adorando y glorificando el nombre del Señor. Cuando Dios es el primer lugar, Él enviará cuervos, enviará un vecino, no sé a quién va a enviar para traernos y no morir de hambre, ni morir en el intento, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que ande mendigando el pan. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Vamos a ver cómo, otro ejemplo, ya vimos que con el tabernáculo, Dios, el dueño del oro y de la plata, ocupó que su pueblo trajera las cosas. Vimos con Elías, sí, usted se va a dejar morir, viuda, sin el apoyo de su esposo, tiene un hijo y se va a echar a morir. Mamita, no se muera, no se siente a llorar. Decían los viejillos de antes y los de ahora también, no llore por la leche derramada. Veamos, no la leche derramada, veamos la vaca que Dios puede traer para ordeñarla todos los días y proveer la leche que usted y yo ocupamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo lo creo. Yo lo creo. He visto el favor de Dios en nuestra vida, hermano. En nuestra iglesia. La alimentación de los 5,000. Dios y mis recursos. Dice este otro ejemplo que tengo. Ese precioso milagro donde Dios muestra que Él sabe lo que hace. ¿Cuántos están seguros de eso? Dios sabe lo que hace. Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Pastor, ¿y de dónde está sacando usted eso? De, muchacho, ¿de la Biblia? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Del libro de Juan? De ahí lo estoy sacando. Vamos por favor al libro de Juan. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Capítulo 6. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Capítulo 6, versículo 5. ¿Dónde compraremos pan? Ay, Dios mío, ¿de dónde compraremos pan? ¿A dónde lo voy a ir a comprar? No hay panadería cerca. No está Musmani. No está La Selecta. Ahí está Riley, el panadero de Alapar, al cual bendecimos en el nombre de Jesús. Y que venda todo el pan que ocupa vender para que él coma y su familia. Tal vez él no se da cuenta, pero en esta mañana le bendecimos en el nombre de Jesucristo. ¡Ay, pastor, qué ocurrencia! Dios santo nos ayude con ese pastor. Capítulo 6, versículo 6, pero eso decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió. ¡Ay, Felipe le respondió! Felipe le respondió, Felipe le respondió, Felipe le respondió, le respondió, le respondió. ¡Vamos! Felipe le respondió, Felipe le respondió, Felipe le respondió, le respondió, le respondió. Faltó el cierre ahí del pam, param, pam. 200 denarios de pan no bastarían para que todos ellos coman un poco. 200 denarios no alcanzarían. ¿Sabe usted a cuánto equivale 200 denarios? Se dice que un denario, tengo aquí anotado, un denario era el equivalente a un día de trabajo de un obrero. Un denario. Más o menos podríamos decir que era como quien trabaja hoy en día en construcción, de ayudante, ayudante de peón. Sí. Más o menos, con el respeto de quienes trabajan en construcción, es un trabajo muy pesado. Y creo que no les pagan bien porque están haciendo una casa que va a durar 50, 60 años. Entonces creo que les pagan mal. Pero bueno, un ayudante de peón más o menos gana 10,000, 12,000 colones en un día. Más o menos. Y dicen ellos que se ocupaban 200 denarios. ¿Cuánto se ocupaba? 200 días. ¿Y cuántos son 200 días? Más de medio año. Medio año son 180. Entonces la matemática que ellos estaban haciendo, se ocupa más de medio año para darle de comer a esta gente. Pero mire, cuando usted lee San Juan capítulo 6, dice que Dios sabe lo que hace, definitivamente. Dios sabe lo que hace. ¿A dónde está? San Juan capítulo 6, versículo 6. Porque Él sabía lo que había de hacer. Dios sabía. Y usted conoce el relato final de la historia, se lo prediqué a los jóvenes y creo que usted se los prediqué hace poquito. Por ella aparece un joven que no fue egoísta. Recuerde que el olor del pececillo, ¿de dónde lo sacaron? Del maletín del joven. Era fácilmente perceptible. Huele a pescado. Allá anda un chiquillo. Este chiquillo de San Juan capítulo 6 pudo haberse ido a sentar sombreado donde nadie lo viera a comerse los 5 panes y los 2 pececillos. Pudo haberse ido sentado a comérselo allá donde nadie lo vea. Como cuando usted y yo nos comemos una chocoleta y no queremos que nadie nos vea. Ahí está el chiquillo. Pudo haberse ocultado. Pero ¿sabe una cosa? Él dijo, no, esta gente necesita mis recursos. Y yo los voy a llevar para que toda la gente coma. Es más, no sé ni qué van a hacer. Si van a hacer picadillo de pescado, yo no sé. Yo no sé cómo lo van a hacer. Lo que sé es que lo voy a llevar. Y si yo como, ellos comen también a su nombre. Hermano, esa es la visión del reino. Lo que yo tengo, lo llevo a la casa de Dios, a la autoridad de Dios que es su cuerpo, su iglesia. Aquí lo pone y aquí Dios multiplicará los recursos para que todos y todas tengamos y comamos y vivamos y disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y si le va a aplaudir a Dios, apláudele a Dios. Voy a seguir. Ya casi voy a terminar. Si me extiendo un poco, le pido 10 minutos. Faltan 5 para las 12, ¿cierto? Dios y mis recursos. Hoy estoy hablando que Dios ocupa mis recursos. Y recursos es tiempo, dinero, talentos, servicio, conocimiento, etcétera. Mire, hace un rato dije, o no sé si lo dije, creo que se me olvidó, pero no quiero dejarlo de citar. Cuando el pueblo salió de Egipto, se llevaron el oro, saquearon Egipto. Y ellos lo que pensaron es que era nuestro. No. Lo que Dios nos va dando es luego para devolverlo al reino de los cielos. Tuve la dicha de hace muchos años trabajar en Faro del Caribe. ¿Verdad, ma? Pude trabajar ahí. Pero antes de entrar a Faro, me acuerdo que me habían vendido una mezcladora. Oiga, le estoy hablando hace de... ¿cuántos años? No sé, 30 años tal vez. Y me habían vendido una mezcladora y mi hermano Ronnie tenía mezcladoras y me... regaló una mezcladora y ya tenía 2 mezcladoras y yo decía, ¿para qué quiero estas cosas? Y me metí a Faro del Caribe y estuve en cabina de radio y conocí algo. Y hoy en día comprendo el por qué Dios me había llevado a Faro del Caribe, para traer su conocimiento y ponerlo al servicio de usted que me está viendo por esa transmisión y usted que me está escuchando a través de esta radio y usted que está en ese auditorio oyendo la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios le ha dado, sus dones, sus talentos, sus recursos, su tiempo, su dinero, no es suyo, es del reino de los cielos. No nos creamos que es mío, es del reino de los cielos. No seamos egoístas, no es nuestro, es del Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Voy a seguir. Diga conmigo, Dios lo necesita. Diga conmigo, Dios necesita lo que tengo. Dios necesita lo que yo tengo. Dígalo sin miedo, Dios lo necesita. Dígalo sin miedo, Dios lo necesita. Lo que usted tiene, Dios lo necesita. Su guitarra, su tele, su equipo de sonido, su cocina, Dios lo necesita. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que me traiga la cocina? No, digo que si un día puede cocinar, oh, aleluya, otra bombeta. Digo que si un día usted puede cocinar un quequito seco y traerlo para la iglesia. En esa cocina que Dios le ha dado, en ese horno, cocínelo y tráigalo y aquí lo comemos entre todos. Diga conmigo, Dios lo necesita. Oiga, Jesucristo, es interesante considerar que Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todo. Pero Él necesita el aporte de los recursos de personas que estén dispuestas a patrocinar su reino. Mire lo que dice capítulo 19 de Lucas, versículos 31 al 34 de San Lucas. Mateo, Marcos, Lucas 19, 31 al 34. Le voy a relatar por factor tiempo. Dice la Biblia que capítulo 19, 31 al 34. Dice la Biblia, versión Reina Valera, habla de la entrada a triunfar en Jerusalén. Iba él para Jerusalén, y cuando va llegando cerca de Betfagé y de Betania, cerca del Monte de los Olivos, envió a dos discípulos, los envió a una aldea de enfrente, y al entrar allí hallaréis atado un pollino. Vaya, tráigame ese pollino, tráigame ese animalito, en el cual ningún hombre antes se ha montado. Desatadlo y tráigamelo. Y si alguien pregunta por qué lo desataste, le vas a responder, porque el Señor lo necesita. Diga conmigo, porque el Señor lo necesita. ¿Ustedes van a irme a traer un pollino? Sí, Señor. Y si aparece el dueño, ¿qué le digo? Dígale que Dios lo necesita. Dios lo necesita. ¿Sabe una cosa? Le voy a dar esta palabra para usted. Yo nunca trataré de abusarme de usted. Me esforzaré por no abusarme de usted. Me esforzaré por no montarme en usted. Me esforzaré por no tener que coger sus recursos. Es más, para los que no saben, yo no recibo salario de la iglesia. No recibo ofrenda de la iglesia. Entonces no piense que los recursos son para el pastor. No. Y no me da pena decirlo, porque Dios me ha dado un trabajo para poder mantenernos. Pero le voy a decir algo. Si un día ocupo un favor suyo y sé que usted lo puede hacer para el reino de los cielos, es porque el Señor lo necesita. Créame que si voy y le toco el hombro es porque Dios lo necesita. No es para montarme, ni para chulearlo, ni para quitarle. Es porque Dios lo necesita. La instrucción de Jesús, díganle a ese hombre que Dios lo necesita. Punto. Dios lo necesita. Yo no soy de la cantaleta que, hermano, qué linda cadena tiene usted. Chino, anda, un caderón aquí. ¿Qué la hizo, Chino? ¿A dónde la tiene? Chapa, a ver. Mire, ya se tapó. Ahí la anda, Chino. ¿Está con miedo? Oiga, Chino tiene una buena rienda. Yo se la he visto, él me la ha enseñado. Pero yo no soy del tipo de persona que... Uy, varón, siento de Dios. Uy, ¿ha escuchado usted eso? Uy, varón, voy a poner mi mano para que Dios lo toque. No, bendito Dios que pueda dar esa rienda. Yo no me voy a montar en lo suyo. Ni se lo voy a quitar. Pero si un día creo que Dios ocupa algo suyo, se lo voy a decir. Y oiga la respuesta de este hombre que está aquí. Vamos a la Biblia. Fueron a traerse el burro. Fueron a sacar el burro, el pollino. Ahí está en la Biblia. Y lo estaban desatando. Versículo 32. Esa es un ejemplo de una palabra de sabiduría de Dios, de Jesús. Pero eso es tema para otro día. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Es decir, se cumplió la palabra. Y cuando estaban desatando el pollino, salieron sus dueños. Oiga, lo estaban desatando. Y salieron los dueños. ¿Dónde va con ese pollino? ¿Dónde cree usted que va con ese pollino? ¿A dónde va usted con eso? ¿Lo vieron? Un momentito para Pan Camacho, era el anuncio. ¿A dónde va usted con ese pollino? ¿Le pasa a usted llevándose eso? ¿Usted no sabe que eso tiene dueño? ¿Le pasa ese atrevido llevándose lo que no es de él? Oiga la respuesta. ¿Por qué se están llevando el pollino? Le voy a echar a la policía, carajo, hombre. Versículo 34. Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué se lo lleva? El Señor lo necesita. Punto. El Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron los dueños del pollino? Y si Jesús lo necesita, lléveselo porque Él lo necesita. Ese fue el cumplimiento de la palabra de Dios, de Jesús. Le van a decir a los dueños, el Señor lo necesita. Hermano, ¿qué mensaje más corto? Dígale que el Señor lo necesita. Y ellos dijeron, le decimos, o no le dé miedo, el Señor lo necesita. Y lléveselo. Hermano, reciba esta palabra, el Señor lo necesita. No tenga miedo, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Él necesita mis recursos, sus recursos. Mi tiempo, su tiempo. Mis talentos, sus talentos. Mis dones, sus dones. Mi dinero, su dinero. Mi oración, su oración. Porque el dueño de esto se llama Jesucristo y Él necesita seguir extendiendo su obra. Hermano, voy a seguir, porque esto está bueno, estoy comenzando, estoy en la intro apenas. Es Jesús de Nazaret. Mire, voy a ir a este último ejemplo. Voy a hablar de las mujeres. Lucas 8, versículos 1 al 3, solo voy a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y todas las aldeas, iba predicando, iba anunciando el evangelio del reino y los doce con él. ¿Usted ve esta escena como yo la estoy viendo? ¿Usted está viendo que es el principio de evangelización? ¿Usted está viendo que ahí están yendo, ahorita lo vemos, usted está viendo que ahí Jesús está yendo por todas las ciudades, está caminando por todas las ciudades, tal vez le agarraba sed, tal vez ocupaba algo, sus apóstoles iban con ellos, andaban vagabundeando, no, andaban anunciando el reino del Evangelio, anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los doce andaban con él. Ahí andaban. Versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Ahí estaba Susana, por eso le pusimos Susana a Susana. Hermano, no pierda de vista esto, por favor, no lo pierda de vista. Este pasaje es para extendernos en otra predicación de otro día. Pero no pierda de vista el panorama. Hay hombres, hay personas, está Jesús que necesita ir a predicar, anunciar el reino. El tema es que aparecen una serie de mujeres, pero no cualquier tipo de mujer. Habla de mujeres que habían sido sanadas. ¿Está recibiendo esta palabra? Gente, hermano y hermana, que había sido sanada por el poder de Dios. Está hablando de mujeres, hermano, que habían sido libertadas de espíritus malos, dice el versículo 2. Está hablando de mujeres, hermano, que habían sido sanadas de diversas enfermedades. Está hablando de mujeres de las cuales había salido 7 demonios. Está hablando de mujeres y de personas importantes que habían recibido el reino de Dios en sus vidas. Está hablando de personas que han recibido un milagro de Dios en sus vidas. Está hablando de personas, hermano y hermana, que han recibido la bondad de Dios en su vida. ¿Lo está viendo como yo lo veo? Y esas mujeres agradecidas. La Biblia no enfoca claramente por qué no se fueron con los apóstoles y con Jesús. Tal vez tenían chiquillos, tal vez tenían que hacer otras actividades comerciales en la casa. Estoy de acuerdo con eso. Y la mujer de San Juan capítulo 4 salió a predicar. Esa salió a predicar. No tengo ningún problema en que una mujer le anuncie el evangelio a otra persona. Pero estas que están aquí, dice que, bueno, nosotros no podemos salir porque hay alguna situación que la Biblia no describe. Pero lo que sí dice, y véalo con los ojos del Espíritu de Dios, son personas agradecidas, que después de recibir un milagro, después de recibir una liberación, después de recibir la bondad de Dios, después de recibir el favor de Dios, después de recibir la mano mano de Dios, después de haber recibido un milagro de Dios, después de haber sido sana de una enfermedad, después de haber sido libertada de 7 demonios, después de eso, es gente que se vuelca agradecida. Dice el versículo siguiente, Cintia, por favor, dice el versículo siguiente, que ante aquella gran catarata de agradecimiento, dice la Biblia, vamos a patrocinar el reino de Dios con los bienes que tenemos. Una persona agradecida con Dios por lo que ha hecho en su vida, se despoja de lo que Dios le ha dado para contribuir en el reino de los cielos. Hermano, yo quisiera que usted esté recibiendo esto como yo lo he recibido de parte de Dios. El reino de los cielos no es solamente sacarle y sacarle y sacarle hasta que la vaca se ponga flaca. La vaca necesita pasto. La vaca necesita agua. La vaca necesita cubas. La vaca necesita un corral. La vaca necesita zacate, necesita un potrero. El chanchito feliz de diciembre. Sí, pobrecito, pero qué rico. ¿Cómo lo alimentan? Seguro, con marshmallows. ¿Cómo lo alimentan? Seguro, a puro galleta soda. El chanchito ocupa, ¿o no es cierto? Hermano, no dejemos que la vaca se vuelva flaca. Porque si solamente estamos acostumbrados a sacarle a la vaca, el día que la vaca se muera, sencillamente, hermano, dejamos de recibir y nos vamos a ir a otro corral a buscar otra vaca. Pero si Dios le ha puesto a usted en este lugar, si usted cree que está por convicción de Dios en este lugar, si usted cree que Dios lo ha traído a este lugar, Dios ocupa sus recursos y mis recursos para darlo sin mezquindad al reino de los cielos. Tengo 3 domingos para predicar esto, así que todavía me falta mucho. Voy a ir a la conclusión. Gracias, pastor, por ir a la conclusión. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué los israelitas fueron tan generosos? Oiga, tan generosos al momento de construir el tabernáculo, que hace un rato leímos que Moisés le dijo: señoras y señores, esto fue voluntario, pero por favor, ya no traigan más. Ya no traigan más. Eso es un líder que tiene conciencia de no abusarse de la gente. Que cuando ya la obra está, tranquilos, no vamos a pedir más. Cuando haya otra necesidad, la vamos a pedir. Pero si hay necesidad, sí vamos a pedir. ¿Por qué ellos fueron tan generosos? Cualquiera que conoce su historia, saben que ellos salieron de Egipto y en el desierto se rebelaron contra Dios. ¿Sabe que en el desierto erigieron un becerro de oro? Sabrán ustedes que trataron de utilizar el oro que le correspondía a Dios para construir un becerro. Cualquiera que conoce la historia de Israel sabe que esto pasó, pero también tiene que saber que a pesar de haber sido rebeldes y castigados por su rebeldía, Dios los perdonó. Y debemos de saber que el mismo Dios les ofreció un momento especial de redención en su vida. Dios les dijo, y le invito a que usted lo lea más tarde, Dios les dijo: si ustedes me hacen una casa, si ustedes construyen el tabernáculo, yo voy a estar con ustedes ahí. ¿Comprende esa palabra? Oiga esa palabra Dios nos la está dando. El pueblo de Dios estaba diciendo: Dios me ofreció estar conmigo en ese tabernáculo. Es morada de Dios, es presencia de Dios. Y ellos dijeron: eso parece una buena idea. Como es una buena idea, vamos a patrocinar la construcción del tabernáculo de Dios en esta tierra. Por eso fueron tan generosos, porque a ellos les convenía tener la presencia de Dios. Él moraría con ellos. Por eso no es de extrañar que contribuyeran con agrado. No es de extrañar. No es de extrañar Oiga esto. Un pueblo que ha sido librado de las garras del infierno. Un pueblo que ha sido liberado del pecado. Un pueblo que tiene la facilidad, como usted y como yo, de tener un auditorio tan lindo. Un pueblo que tiene la oportunidad de haber sido librado del infierno y que se le ha prometido el cielo como morada celestial. Ese pueblo ha de ser agradecido y generoso con su Dios. Estoy seguro de ello. Hermano, ¿me deja darle otro versículo? Sí. ¿Quién se quiere ir? Qué lindos, qué respetuosos. No, pastor, por respeto no le decimos nada. Bueno, pero eso que le voy a decir puede transformar su forma de dar y mi forma de dar. Lo tengo en la conclusión. Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Sigue, Marcos 12, 41 al 44. Mire lo que pasó aquí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿A dónde estaba Jesús? Dígalo sin miedo, ¿a dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Ahí estaba Jesús sentado, como por una columna, dicen los eruditos. En una de las siete columnas, en donde estaban los lugares de la ofrenda. Ahí estaba Jesús en uno de esos. Vamos al tiempo de la ofrenda. Y Jesús se puso a ver las ofrendas. Ahí estaba él sentado viendo. ¿O no? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Chepeando? ¿Qué estaba haciendo? Dígalo sin miedo, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo cuánto echaban. Pastor, qué malcriado. No, ¿cómo que malcriado? Eso lo dice la Biblia. ¿Quién lo dijo? El pastor. No diga como el pastor dijo, diga como dice la Biblia. Y ahí estaba Jesús, sentado cerca de la caja del dinero. Oiga, cerca de la caja del dinero. Ah, no, pastor, es que en el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento la ofrenda eran chayotes y eran elefantes, no, elefantes no habían, eran cabras, eran becerros, era harina. No. ¿Cerca de dónde? Dígalo sin miedo. Si no, no termino. Si no, nos vamos a las cuatro. ¿Cerca de dónde? ¿Del arca de qué? ¡Del dinero! ¡Del dinero! Y miraba cómo el pueblo echaba chayotes, empanadas, frijoles. ¿Qué echaba el pueblo? ¡Dinero! Echaban dinero. Y dice la Biblia, él veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero, pero luego apareció una viuda y dio dos pequeñas monedas de cobre. Esas monedas al valor de conversión de hoy sería cerca de un dólar, aproximadamente. ¿Y cuánto valían esas monedas de cobre? Muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, vean, señores, háganse para acá un momento. Ya pasó el tiempo de las ofrendas, ya vi cuánto echaron. Ya estuve viendo la actitud de las personas, ya viene el tiempo de los anuncios, pero ya vi todo esto, ya lo vi. Y les digo la verdad, qué lindo esto, les digo la verdad. Ok, les voy a decir la verdad. Esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo. Esa viuda echó más, porque los demás dieron, ¿de qué? ¿De qué? Los demás dieron de lo que sobraba. Pero ella, ¿a pesar de qué? Hermanos, dejemos que la Biblia hable. Yo no ocupo levantar ninguna verdad. La Biblia levantará la verdad por su propio peso. La Biblia no ocupa mi ayuda. El Señor no ocupa mi ayuda en este momento. La palabra levantará la verdad por sí sola. Dice la Biblia entonces, ella, a pesar de su pobreza, ¿entregó qué? ¿Cuánto entregó? ¿Cuánto entregó? Todo lo que tenía. La Biblia no está diciendo que vengamos a ofrendar la moneda más pequeña. Jesús no está alabando que sea la moneda más pequeña. A Dios no le impacta la moneda que usted dé. A Dios no le impacta la moneda que yo dé. A Dios lo que le impacta es si estamos dando sobros o estamos dando lo que realmente tenemos para vivir. Yo no tengo ninguna queja si usted un día da 50 colones. Si usted lo que tiene son 300 colones en su mesa y va a dar 50, es un montonón de plata. Pero me daría pesar saber que en esta iglesia, teniendo 200.000, 300.000 en ahorro, traemos los mismos 50. Porcentualmente, oiga eso, discúlpeme que me haya extendido, pero yo quiero que usted y yo nos llevemos estos mensajes. Lo justo es el porcentaje. Porque si nosotros decimos, aquí vamos a aportar no por cuota, porque claro, si nosotros decimos, vamos a dar una cuota de 10.000 colones para alguien que gana durante el día 12.000 colones y pedirle 10.000, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero si alguien gana 3 millones al mes y le vamos a pedir 10.000, qué fácil, ¿verdad? Pero porcentualmente es lo mismo cuando decimos, vamos a recoger una cuota de una ofrenda especial para comprar la pantalla nueva que queremos de la iglesia. Pero lo vamos a hacer porcentualmente. Vamos a dar un 2% de su salario. Ya es diferente. El que gana 50 millones y es una ofrenda de un 2%, eso es a manera de ejemplo. Esa manera de ejemplo. ¿Verdad que es mucho mayor ese monto comparado al que gana 10.000 colones y va a dar un 2%? En el valor nominal del dinero será una gran diferencia, pero en el valor porcentual del dinero será lo mismo. ¿Qué está enfocando Jesús en este caso? Le está diciendo a la gente, miren, realmente esta mujer dio absolutamente todo. Todo lo que tenía para vivir, todo. Y todo en griego es todo. Proverbios 11, 24 al 25. Léalo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25. Estoy en esa parte de conclusión. Mire lo que dice la Biblia. Hay quienes reparten. Los proverbios son refranes del pueblo de Israel. Y alguno de ellos lo que nos ofrece es un consejo en el estilo de vida. No lo tomemos a veces como una doctrina tácita, sino como un refrán de un consejo de vida, como el que anda con lobos, aullar aprende. Eran refranes. Y en este que vamos a leer, dice la Biblia, hay quienes reparten, hay quienes tienen por costumbre dar, hay quien tienen por costumbre aportar, hay quienes tienen por práctica estar dando sus recursos en el reino de Dios. ¿Y saben qué? Le es añadido más. No escaseará. No escaseará. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Es decir, hay quienes retienen más. Hay quienes retienen. ¿Comprende esa palabra? Hay quienes retienen más. Yo estoy seguro que Dios siempre pondrá un límite en nuestro corazón o una convicción, perdón, de cuánto debemos de dar, pero hay quienes estamos dando menos de lo que Dios nos está pidiendo. Y lo que dice la Biblia, y esos que retienen más, vienen a pobreza. No lo digo yo, no diga como el pastor dice. Digamos como dice la Biblia, el que reparte, le es añadido más. El que da para el reino, le es añadido más. Y recursos es tiempo, vida, talento, dones, plata, oración, le es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que deberían de dar y viene a pobreza. El alma generosa será prosperada, dice el versículo 25. Y el que saciare, también será saciado. Oremos. Padre, gracias esta mañana por ese tiempo de tu palabra. Gracias porque hemos leído, Señor, de que es importante traer mis recursos a tu presencia. Y recursos serán siempre tiempo, talentos, dones, habilidades, sabiduría, dinero y todo lo que tú me hayas dado, Señor, debo de comprender que no es mío, pertenece al reino de los cielos. Señor, que esta palabra que he predicado, Señor, y de la cual no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, Señor, es una palabra de sanidad integral en las vidas, en los hogares, en las familias, en nuestra forma de ver el reino de los cielos. Padre, esa es tu palabra, Señor, y no pretendo manipular a tu iglesia, pretendo en tu nombre orientarla hacia el patrocinio de la obra del reino de los cielos. Padre, gracias, porque con actitud bondadosa recibo esta palabra en mi corazón, Señor. Gracias en el nombre del eterno Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y a su nombre.